Ando aquí.
Ángela, bienvenida. Les presento entonces a los tres candidatos. Ángela Garzón, bienvenida.
Buenas tardes, Vicky. Un saludo a toda la mesa de trabajo, a los otros candidatos, Samuel Hoyos y Diego Molano, y un saludo muy especial a todos quienes nos oyen y nos ven por redes sociales.
Diego Molano.
Vicky, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos oye, por supuesto a mis compañeros de partido, a la doctora Ángela Garzón, al doctor Samuel Hoyos y a los periodistas que nos acompañan. Un saludo muy especial.
Samuel Hoyos.
Vicky, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Un saludo a toda su audiencia, Jairo, y a mis compañeros y amigos Ángela y Diego. Un gusto estar acá con ustedes.
Ustedes tres son los candidatos uribistas. ¿Ustedes son conscientes de que solo uno de ustedes será el candidato de Álvaro Uribe o del uribismo o del Centro Democrático?
Sí, somos conscientes de eso y además entre los tres hemos definido cómo serán las reglas del juego.
Diego.
Somos absolutamente conscientes, nuestro partido es un partido democrático que siempre ha buscado consultar a la ciudadanía para definir a sus representantes y es un muy buen ejercicio de la democracia del partido para que Bogotá tenga el mejor alcalde a través del mejor candidato que saque nuestro partido Centro Democrático.
Samuel.
Vicky, así es, ahora estamos en un proceso interno, pero vamos a trabajar como equipo por Bogotá, vamos a estar unidos alrededor de quien sea el candidato único del partido, porque para nosotros la prioridad es Bogotá y bueno, y somos compañeros, amigos, así que esto se trata es de trabajar en conjunto.
¿Cuáles son las reglas de juego? ¿En qué quedaron? ¿Cuál es el cronograma a cumplir?
Tenemos un cronograma que inició el 31 de diciembre con un anuncio oficial del partido donde se dice que inicia el proceso de selección del candidato a la alcaldía del Centro Democrático. A partir de esta semana, el próximo sábado, inician 4 foros en toda la ciudad, las diferentes localidades, hablando de seguridad, movilidad, ambiente, educación, y luego se aplicará una encuesta en donde los ciudadanos y militantes del partido, a partir de su apreciación de las mejores propuestas para la ciudad, se tomará una decisión.
Ahí es importante. Es importante decir, Vicky, que antes del 25 de febrero los ciudadanos en Bogotá y todo el país conocerá quién es el candidato oficial del Centro Democrático. La encuesta iniciará su trabajo de campo desde el 15 de febrero, entonces es un mes y medio que tenemos para hacer nuestro trabajo.
Para ganarse esa candidatura.
Así es.
Así es.
Nuestro hashtag, para que ustedes lo puedan compartir en sus equipos, es numeral candidatos de Uribe en la W. ¿Está bien? ¿Les gusta que les digan qué son los candidatos de Uribe o no?
Pues claro, Vicky, yo quiero ser no solo el candidato de Uribe, sino el candidato de todos los bogotanos. Yo creo que Bogotá necesita construir y ser amplio. Un candidato tiene que buscar consensos amplios con distintos sectores. Por supuesto, es un honor ser el candidato de Uribe, del Centro Democrático, que es nuestro partido,
sí,
pero sobre todo acá hay que ser el candidato de los bogotanos para poder trabajar por esta ciudad. Y
pero aquí veo que Diego Molano dice, sí, yo sí me siento muy orgulloso, claro, de ser el candidato de Uribe.
Ah, no, claro, nosotros acá somos muy orgullosos desde que en el 4%, cuando el presidente Uribe se lanzó la primera vez, estamos ahí apoyándolo desde candidato y luego en la presidencia de los 8 años, y muy orgullosos de estar, ser parte de ese partido y de haber construido ese partido.
Entonces, arranquemos. ¿Cuál es la prioridad, Ángela, para Bogotá, el nuevo alcalde de Bogotá que se posicionaría en enero del 2020? ¿Cuál sería la prioridad de ese alcalde? Si usted es alcaldesa, ¿cuál sería su prioridad?
Bueno, lo primero, construir sobre lo construido, es seguir con los proyectos de ciudad importantes, sin importar ideologías, sin importar polarizaciones. Aquí tenemos que unir la ciudad, y eso es importante. Y una prioridad va a ser trabajar por la educación. Solo tenemos 14% de cobertura de jornada única en la ciudad. Toca llegar mínimo un 50% y paulatinamente llegar al 100%. ¿Por qué? Para rebajar tasas de embarazo adolescente, para evitar que los jóvenes entren a las bandas criminales, para evitar que consuman sustancias psicoactivas. Es apostarle a la educación para una transformación de ciudad.
¿Qué dice Diego Molano? ¿Cuál sería su prioridad si fuera elegido alcalde de Bogotá?
Lo que Bogotá quiere y todos los bogotanos necesitan es cómo tenemos una mejor calidad de vida en la ciudad, porque hoy vivimos en la capital de la República, que lo tiene todo. Tenemos 7.100.000 habitantes, tenemos el número mayor de empresas de la ciudad, las mejores universidades. Sin embargo, aún tenemos 4% de la población en pobreza, tenemos una calidad de vida muy deteriorada por los sistemas de transporte público. Y lo que necesitamos es que se mejore la calidad de vida, y para eso hay que tener seguridad, movilidad y una economía que genere empleos sostenibles con una buena política social.
¿Qué dice Samuel Hoyos? ¿Cuál sería la prioridad si es elegido alcalde de Bogotá?
Vicky, sin lugar a dudas, la prioridad tiene que ser la seguridad. Uh-huh. Esto es una ciudad donde los bogotanos vivimos con miedo. El 53% de los bogotanos se siente inseguro, el 47% de los bogotanos ha sido víctima de un delito en el último año. Se roban en promedio un celular por minuto, matan a 3 personas al día. Es decir, la seguridad es el pilar fundamental de una sociedad. Sin seguridad no podemos garantizarle a los ciudadanos derechos y libertades. Sin seguridad los niños no pueden ir tranquilos al colegio porque los acecha el microtráfico, no pueden ir a un parque porque es de los jíbaros, no pueden andar en un andén porque los atracan, no se pueden montar un Transmilenio porque le roban el teléfono. Entonces, la seguridad tiene que ser la prioridad.
Aquí ya estamos viendo unas diferencias. Para Samuel la seguridad, para que no quiere decir que no...
Claro, los otros temas son fundamentales.
Pero hay unas diferencias. Prioridad para Samuel la seguridad, para Diego la calidad de vida, que lo encierra casi todo, y para Ángela el tema de la educación. Le pregunto a Samuel, ¿está equivocada Ángela cuando piensa que es la educación la prioridad primera?
No, yo no lo diría equivocado, yo creo que la educación es fundamental.
Pero aquí quiero decirle algo, Vicky, además, con educación, la mayoría de la delincuencia en la ciudad la están haciendo los jóvenes menores de edad, desafortunadamente. Con una buena educación podríamos evitar esos problemas.
¿Está equivocada o no, Ángela?
En eso, Ángela tiene razón. La educación es una herramienta al servicio de la seguridad. Usted sabe que la población carcelaria de Bogotá
porque es que usted habla de seguridad y ella habla de educación.
Claro, pero es la seguridad.
Para usted la seguridad está aquí, para ella la educación está aquí.
Pero la seguridad es la educación es una herramienta al servicio de la seguridad.
Claro, apenas pero el para 7%, usted la prioridad es la seguridad.
Sí, pero apenas el 7% de la población carcelaria en Bogotá tiene estudios superiores. Quiere decir que quienes acceden a la educación están más alejados de la delincuencia, por lo tanto es una herramienta.
Entonces le pregunto por este lado Diego Molano, ya que usted me escurrió el bulto, Samuel.
No, es que están relacionados. Yo creo que acá no hay porque
hablamos de una prioridad
blanco o negro.
Es evidente, claro, yo le dije, que a todos les preocupa.
Mi prioridad es la seguridad ciudadana.
Sí. O sea, no debe ser la educación.
Garantizar el derecho de los
bogotanos. No debe ser la educación, Samuel.
Sin miedo.
No debe ser la educación la prioridad,
la
sino la seguridad.
Es una herramienta al servicio de la seguridad.
¿Y qué dice Ángela?
Para mí la educación es prioritaria, ya lo decía
él,
Samuel, con las cifras.
La
mayoría de personas que están en cárceles, quienes están delinquiendo, son jóvenes menores de edad, personas que no recibieron educación. Con una inversión en educación mejoramos estándares de competitividad, de calidad de vida, de seguridad. La prioridad es la educación.
¿Está en un error, Samuel, al pensar que es la seguridad?
No, hay muchos temas importantes, pero para mí la educación, además
está
al ser
por encima
fruto de la educación pública, sé que es la manera de que uno puede transformar su vida y lograr mejor
está
calidad
por encima de
vida.
La seguridad,
está por
la
encima
educación.
De la educación.
¿Qué dice Diego Molano, ya escuchando a sus dos compañeros que también quieren ganarse esa candidatura en el uribismo a la alcaldía de Bogotá?
Aquí lo fundamental es que un alcalde de la ciudad tiene que entender que si un bogotano hoy o no tiene educación, o se siente insatisfecho con el sistema de transporte público, o tiene miedo, es porque no tiene buena calidad de vida. Esta es una ciudad que vive particularmente una clase media, que hoy está agobiada, o por la inseguridad, agobiada por el tiempo que se gasta en Transmilenio, donde las mujeres son agredidas, donde los padres están preocupados de qué sucede con sus hijos para que lleguen a tiempo, y adicionalmente porque no tienen oportunidades. Solo la calidad de vida, enfocándose en lograr mejor calidad de vida, y para eso, como yo lo señalé, no puede haber una sola prioridad, tiene que ser seguridad, movilidad y empleo con una economía sostenible. Y si eso no se logra, uno puede vivir en la capital de la República, pero hoy no estamos viviendo como nos merecemos los bogotanos en la capital de la República.
Mire, cuando yo empiezo a ver aquí las redes sociales, las reacciones, cuando dicen yo voto por el que le diga Uribe, ¿ustedes qué piensan de eso, Samuel?
Pues a mí me honra que el presidente Uribe me haya pedido poner mi nombre a consideración de los bogotanos. Eso para mí es un motivo de orgullo y yo quiero, pues, no solo representar, no solo ser el candidato de Uribe y del Centro Democrático, sino de miles de bogotanos que me quieran ayudar a construir una mejor ciudad, una Bogotá moderna, una Bogotá próspera, una Bogotá segura. Pero sin duda es un motivo de honor. ser el que diga Uribe, ser el candidato del Centro Democrático. Nosotros representamos a un sector muy importante de los bogotanos que reclama una ciudad donde se le garantice al ciudadano seguridad. Y nosotros hemos demostrado capacidad de trabajo y poder representar un cambio con ideas frescas, con carácter, con transparencia sobre todo, para administrar esta ciudad.
Ustedes son muy jóvenes los tres. Digamos que están tratando, Ángela, de repetir en el uribismo el modelo de la presidencia con Iván Duque.
Lo que se está tratando de hacer es nuevos liderazgos. Yo creo que el Partido Centro Democrático ha dado ejemplo de empezar a cambiar la política en el país con nuevos liderazgos, y lo han seguido otros partidos. Vemos candidatos jóvenes en todos los partidos porque se busca ya nuevos liderazgos, dar paso a una nueva generación teniendo en cuenta la experiencia. Y él, le digo, Vicky, que me siento orgullosa de que los tres somos los que dice Uribe, porque precisamente él nos pidió a los tres ser candidatos a la alcaldía de Bogotá y hacernos en este proceso democrático. Si hubiera un elegido por el presidente Uribe en este momento, pues no tendríamos que hacer el proceso democrático.
A ver, Diego.
Vicky, en el año 1994 yo era asesor en el Congreso, fui a visitar al presidente Uribe cuando era gobernador, porque siempre me había interesado el servicio público. Cuando yo salí de esa oficina, de ver lo que él estaba haciendo, la revolución que estaba haciendo en Antioquia, yo me prometí que quería ser un gerente público como el presidente Uribe, y después tuve la fortuna de acompañarlo los 8 años en el gobierno, liderando sus principales programas sociales, el programa de Familias en Acción, y contribuimos a que más de 4 millones de colombianos superaran la pobreza extrema. Luego dirigí un instituto como el Bienestar Familiar, tal vez la entidad más importante para el cuidado de los niños, ejecutando un programa de 5 billones de pesos. Todo el tiempo un referente muy importante a lo que el presidente Uribe nos enseñó a muchos que iniciamos en la vida pública a lo largo de todos estos años: ejecución, cumplimiento a la comunidad, enfocado en el diálogo comunitario y transparencia absoluta. Así que yo me siento muy orgulloso de estar en este partido. Estoy seguro que el presidente Uribe, como demócrata, no tiene un solo candidato, sino él lo que ha impulsado son nuevos liderazgos. Y aquí hay un joven con experiencia que ha hecho un recorrido no solo en la administración pública, sino también en el sector privado. Estuve como director de la Fundación Bavaria, y lo que queremos poner es al servicio de esta ciudad esa experiencia, porque la hemos conocido, la hemos recorrido, respiramos Bogotá, amamos esta ciudad, y para esto nos hemos preparado durante mucho tiempo.
Para que avancemos en los temas, como ya escuché que estaban mencionando movilidad, el tema de movilidad es muy importante para los bogotanos. Y yo les quiero preguntar, porque en todas las campañas a todos los candidatos siempre les preguntamos sobre movilidad, y obviamente le preguntamos sobre el metro. Los bogotanos ya estamos cansados de ver el metro en maquetas, de verlo en videos, pero vemos que eso no es una realidad. Y les quiero preguntar en concreto por el metro de Bogotá y lo que se habla. ¿Metro elevado o metro subterráneo o no metro?
Es que esa discusión no puede ser, porque nos tuvieron 12 años diciendo metro o Transmilenio y no pasó nada. Luego llevamos 4 años metro elevado, subterráneo, y no pasó nada. Hoy el proyecto está aprobado, le hemos asignado los recursos, se creó la empresa Metro, y adicionalmente es un proyecto que está financiado. Necesitamos que el alcalde Peñalosa lo contrate, y yo voy a ser el alcalde que entregue el metro, que es el proyecto más ambicioso que ha tenido la ciudad. Es un proyecto de básicamente 13 billones de pesos.
O sea, uno podría decir, Diego, que sería el metro que está proponiendo Peñalosa.
Pero por supuesto.
Seguir con ese metro.
Pero además vi que hay que acabarse esa discusión. Es que no puede ser el metro de Petro, el metro de Peñalosa. El metro es de los bogotanos, nos lo merecemos nosotros, es de todos. Las obras e infraestructura no pueden tener color político, y vamos a construir el metro para los bogotanos.
¿Qué dice Ángela?
Sí, que ahí es importante construir sobre lo construido. Hay un ejemplo reciente, el metro cable de Ciudad Bolívar, ideado por Antanas Mocus. Fue el primero que lo soñó para Bogotá. Adjudicado y planeado en la alcaldía de Petro y desarrollado y entregado en la alcaldía de Peñalosa. Eso demuestra que hay que construir sobre lo construido. Proyectos de ciudad, como son los grandes proyectos de movilidad como el metro. Tenemos que pensar en el metrocable de San Cristóbal, que estaba diseñado también y estaba en el mismo COMPES del de Ciudad Bolívar. Tenemos que seguir adelante en esos proyectos de ciudad. En agosto de este año se debe licitar el metro. Entonces ya estarán dando cuando llegue el próximo alcalde de Bogotá. Aquí tenemos que seguir con los proyectos. Muchos de los problemas que tenemos en Bogotá es que por peleas políticas, de ideologías, que si alguien es de izquierda, de derecha, no se ha pensado en la ciudad.
Claro, y que hay un solo
tema. Pero déjeme que va, Samuel.
Vea, yo creo que el problema del transporte público y de la movilidad en general tiene que ser integral. acá no podemos llegar con el síndrome de don Gonzalo Jiménez de Quesada a pretender refundar la ciudad cada 4 años y a reinventarse todo. Las obras que están en marcha hay que continuarlas, hay que hacer, por supuesto, el metro, pero también hay que ampliar Transmilenio. Hay que hacer vías por concesión en alianzas público-privadas en la ciudad que nos permitan mejorar la movilidad. Acá en Bogotá el parque automotor crece un 20%, pero la malla vial ni siquiera alcanza un 1% de crecimiento. Entonces tenemos que pensar en soluciones integrales,
sí,
que compartan, por supuesto, sistemas masivos de transporte público con vehículo particular, sin prohibirlo, pero que la gente, que logremos un sistema de transporte público tan bueno,
pero,
tan
por ejemplo,
cómodo, tan eficiente
el pico y, placa,
y tan
Samuel.
Seguro que la gente prefiera montarse en el transporte uh-huh. público que andar
por ejemplo,
en
el aumentar
vehículo
el pico
particular.
Y placa sería una opción para
no,
ustedes.
Yo creo que hay que aumentar las vías a través de alianzas público-privadas que no impliquen que el distrito tenga que hacer grandes inversiones, y quien quiera utilizar el carro y tener una vía rápida, pues pague por ello. Y fomentar sistemas de uso compartido del vehículo
y las
y
motos,
sobre todo
el tema de las motos, por ejemplo, ya que están hablando de
energías limpias, ¿no?
Yo quisiera hacer
un aspecto fundamental
de
y el tema de las
articular
motos.
Un llamado de atención. El proyecto metro que fue aprobado por el Consejo y en el que nos debemos comprometer todos cuando cambiamos el metro subterráneo por este nuevo proyecto, es un proyecto que debe ser integral, que incluye el metro con 3 troncales alimentadoras de Transmilenio. Ese es el compromiso. Simultáneamente tiene que hacerse la avenida Ciudad de Cali, la avenida Boyacá y, por supuesto, la avenida 68 completa. Porque la promesa que nos hicieron los bogotanos con ese esquema es que 1 millón de pasajeros se volverían a mover en ese metro, y al final de la construcción en ese metro, con esas 3 troncales, todos los bogotanos tendríamos una estación de Transmilenio de metro a máximo 1 kilómetro de distancia. Y una gran preocupación, acabamos de hacer un debate en el Consejo.
El problema es que todo eso suena muy bien, pero en la práctica no.
No, pero mire,
en la práctica no, porque ¿dónde está el metro? O sea, vamos a ver, somos los diseños. Vamos
pero
a ver
no,
los
pero,
diseños.
No, primero, pero no, están dadas todas las condiciones.
Sí, pero están dadas las condiciones, pero está el riesgo que el nuevo alcalde que llegue pueda modificarlas nuevamente.
Pero por eso tenemos que exigir al alcalde Peñalosa que salga la contratación. Nosotros hemos montado una comisión accidental de seguimiento al metro. Mañana hacemos el informe.
Sí, eso es cierto.
Hoy el
pero
cronograma,
donde no quede eso en firme,
el cronograma ya no está en agosto, sino va para septiembre. Eso tenemos una gran preocupación porque debe dejar contratado el metro. Y además hay un tema, doctor Samuel, muy fundamental. Acabamos de hacer un análisis de las obras de infraestructura. Esta administración inicialmente tenía 15 alianzas público-privadas.
¿Y qué
hoy
pasó?
Solo hay
una
ejecutada, no ha ejecutado ninguna.
Pero la PP que se hizo
no
fue la del Movistar Arena, que
la
fue
única que había es
el
Movistar Arena. Las tres que están hoy
pero eso es
completas.
Eso es un modelo a seguir y hay que reconocerlo.
Pero un modelo a seguir.
Porque no está funcionando.
De Gustavo Petro. Y el Movistar Arena es un ejemplo.
Pero dice, perdóneme un segundito. Diego dice que de 15 solo ha funcionado una. ¿Es un modelo a seguir?
Es un modelo lo que no necesariamente está funcionando.
Hay que desarrollarlo más. Yo creo que hoy el bolsillo del contribuyente está totalmente asfixiado. No podemos seguir aumentando el impuesto predial, ni el ICA, ni empezar a cobrar valorizaciones que ya los bogotanos están mamados de pagar impuestos. Uh-huh. Esta es una ciudad que ha desplazado a la industria, municipios aledaños, porque el predial en Bogotá es impagable. Entonces hay que buscar alternativas de financiación con recursos privados que nos permitan hacer grandes obras
de infraestructura.
Eso es importante.
El plan de infraestructura de Peñalosa, que hoy lo decíamos, Peñalosa planeó 228 obras en toda la ciudad. De esas 228, tiene hoy financiadas 170 obras por 30 billones. Esas obras va a tocar ejecutarlas en los próximos años. La plata está, la plata para las obras está, necesitamos ejecutarlo. No más discusión, que inicie la construcción.
A ver, aquí yo quiero hacer una aclaración, Vicky, solamente no cambiamos el metro subterráneo por el metro elevado. Es que el metro subterráneo nunca tuvo viabilidad financiera por parte de la nación. Eso hay que aclararlo, porque esa ha sido la discusión que hemos tenido. Metro subterráneo nunca fue factible en Bogotá. Nosotros no llegamos al Consejo y dijimos, ay, no nos gusta el subterráneo y ahora lo queremos elevado. No, eso no pasó. El subterráneo nunca tuvo viabilidad financiera por parte de la ciudad. La diferencia ahora y por qué si es posible la licitación este año es porque ya tiene toda la viabilidad y la factibilidad de la nación, del distrito.
Pero,
Vicky, por eso
la
puede ser
tiene
posible.
Que acelerar en la contratación.
Sí, no, en eso totalmente de acuerdo. Pero hay que aclarar que el subterráneo
Vicky,
nunca fue una realidad.
En este tema de la movilidad, también hay otro aspecto que no necesariamente todos son obras públicas. Por ejemplo, en el año pasado se impusieron más de 700,000 comparendos a los bogotanos. Es decir, aquí las normas nadie las respeta, las normas de tránsito nadie las respeta. En Bogotá en promedio al día hay 500 choques simples. Un choque simple es un choque en la autopista norte donde no hay ni muertos ni heridos, solo de latas, pero se demora en promedio 2 horas en levantar un choque simple y eso genera miles de horas de trancón y además un costo inmenso para la
ciudad.
El promedio de desplazamiento, digamos, de la casa al trabajo de un bogotano está superando 1 hora. Eso no es calidad de vida.
Permítame
un segundo. Resolver, y yo presenté esa ley de choques simples que permitiría mitigar ese efecto de los trancones.
Permítame hacer un punto en los temas de Bogotá, y mucha gente me está escribiendo, bueno, que nos digan quiénes son ellos, porque a muchos de ellos no los conocemos, o algunos no los conocemos, en fin. La gente quiere saber, en palabras sencillas, ¿quién es cada uno de los candidatos que se está peleando, digámoslo así, la candidatura del uribismo para la alcaldía de Bogotá? Ángela, ¿quién es Ángela Garzón?
Bueno, mujer, que es, creo que es un momento importante para las mujeres en la política y en todo lo que está pasando en la sociedad. Soy filósofa de la Universidad Nacional y además me enorgullezco de ser un producto de la Universidad Pública y de la escuela pública, porque estudié también en el Colegio de la Nacional. Mi mamá fue siempre docente de la Facultad de Física de la Nacional y estoy ligada por eso mucho a esa universidad y por eso aprendí el respeto, el cariño y las posibilidades que puede dar una educación pública de calidad frente a otra que no lo tiene, y por eso creo que la prioridad es la educación. ¿Qué más soy yo? Me encanta el cine, me encanta leer. Al ser filósofa, pues leer es una de mis hobbies preferidos. No tengo mucho tiempo de leer cosas diferentes al trabajo, pero en las vacaciones, por ejemplo, aproveché el tiempo, leí un libro que me encantó y recomiendo a los oyentes, que es 21 lecciones para el siglo 21 de Harari, que hace una reflexión muy importante hacia dónde queremos ir y cómo se puede usar las tecnologías para mejorar calidad.
¿Y cuáles han sido sus cargos en la vida pública como funcionaria?
En la vida pública he sido técnica en la Comisión Nacional de Televisión.
¿Quién era el jefe?
Mi jefe era Juan Andrés Carreño y Darío Montenegro.
Sí, ¿quién más?
He estado también en la Subdirección de Relaciones Internacionales de Bogotá. Mi jefa era Mariana Villamizar, que era la directora de Relaciones Internacionales de la Alcaldía. He sido también responsable de Relaciones Públicas del Banco de Occidente. He trabajado en temas de responsabilidad social con diferentes empresas privadas. Trabajé con una ONG sobre temas de derechos humanos y cómo sacar adelante poblaciones vulnerables. Soy concejal de Bogotá y he trabajado por muchos años
¿por
en temas
partido?
Sociales en la ciudad, por el Centro Democrático.
Centro Democrático. Diego Molano. ¿Quién es Diego Molano?
Diego Molano es un orgulloso padre de 2 hijos maravillosos, Sofía y Juan Felipe, y esposo de Marcela y de nuestra perrita Luna.
Soy ¿es de esposo de Luna también?
No. Esposo de Marcela.
Usted dijo esposo de Marcela y Luna.
Marcela y con nuestra
Luna es de la familia.
De la familia, la sentimos de la familia. Soy bogotano, de origen boyacense. Mi padre llegó aquí de Boyacá, militar. Miembro de las fuerzas militares y de policía, murió cuando yo tenía 11 años y a partir de la experiencia y el conocimiento me he hecho un hombre, yo creo que puedo decir como miles de familias de clase media bogotana a pulso y con mérito con las oportunidades que nos da la ciudad. Estudié en el colegio oficial de los liceos del ejército para los hijos de militares, gracias al ICETEX estudié en la administración de empresas en la Universidad del Rosario, tengo una maestría en administración pública en la Universidad de Columbia, Nueva York, porque siempre he querido trabajar temas públicos y particularmente desarrollo urbano. Y hoy fundamentalmente tengo una experiencia y una trayectoria en el servicio público y en el servicio privado. Fui asesor de la empresa Acueducto de Bogotá, director...
¿En qué administración?
En la administración del alcalde Mocus. Luego fui durante los 8 años del presidente Uribe un miembro de Acción Social de la Presidencia. Llegué a ser director de Acción Social gracias a la oportunidad que me dio el presidente Uribe y allí construimos la política social más ambiciosa que ha tenido el país para que más de 4 millones de personas superaran la pobreza extrema. Fui director de la Fundación Bavaria. Toda mi vida he buscado apoyar el emprendimiento. Tengo un propio negocito, así como lo tenemos, nos gestionamos mucho, es un negocito
de productos para mascotas con mi familia, y adicionalmente he estado siempre en la Academia de la Universidad del Rosario, he sido profesor e investigador, impulsamos la creación de la Cátedra de Bogotá, y ahora desde hace 4 años...
Y estuve en el ICBF.
Y fui director nacional del ICBF, manejando una de las entidades que llega a todos los rincones del país. Llevo 4 años como concejal y he sido calificado como el mejor concejal por el programa de Bogotá, ¿cómo vamos?
A ver, Samuel, ¿quién es Samuel Hoyos?
Vicky, Samuel Hoyos es un hombre con carácter, con ideas y con transparencia. Soy bogotano, de origen, mis papás son de Manizales, como el 60% de los bogotanos venimos de otras partes del país, pero yo nací acá, me he criado acá, estudié en el Gimnasio Moderno, estudié psicología y sociología en la Universidad Javeriana, después me gané una beca para hacer una maestría en política en España, hice mi maestría allá. Y de cosas que me siento orgulloso, por ejemplo, gerencié la revocatoria de mandato de Gustavo Petro. Siendo asesor de Miguel Gómez Martínez, gerencié ese proceso y recogimos más de 600 mil firmas para revocar el mandato de uno de los alcaldes más corruptos e ineficientes que ha tenido esta ciudad. Fui congresista, el más joven de Bogotá, en el 2014. Después obtuve la segunda votación
por el uribismo, por el Centro Democrático.
Por el Centro Democrático en la ciudad, es decir, sé ganar elecciones en esta ciudad. Fui presidente de la Comisión Primera. Soy profesor en el CESA, en el Colegio de Estudios Superiores en Administración. He sido profesor en la Sergio Arboleda. Escribo para el Nuevo Siglo, para La República. Y bueno, he trabajado por esta ciudad desde que tengo capacidad de hacerlo. Trabajé también con unos españoles, abrimos una empresa acá en Colombia de comunicaciones, he trabajado en emprendimientos empresariales personales, y ahora pues quiero ser alcalde de Bogotá.
Un datico así,
y bueno,
solamente
y una cosa
que
muy importante que es lo más importante que he hecho en mi vida, que es mi familia. Tengo 2 niños chiquitos que son pues mi adoración, y mi esposa Milagros, y bueno, y quiero ser el alcalde de todos los bogotanos.
Un dato muy chiquito, ¿cuál es el presupuesto más grande que ha manejado Ángela?
En presupuesto no he sido directamente ordenadora del caso.
No ha manejado presupuesto.
He manejado presupuesto, pero sí el de la subdirección de relaciones internacionales, que eran el como 11 mil millones de pesos.
¿Qué dice Diego? El más grande que haya manejado.
El más grande.
Ahí sí,
familiar. 5 billones de pesos.
5 billones. No me aumente. A ver, Samuel, ¿cuál es el presupuesto más grande que ha manejado?
No, yo...
El salario.
¿Y que se lo quieren bajar?
No, que se lo maneja mi señora, Jairo, y ya no tengo salario.
¿Eso?
Que se lo maneja mi esposa, que es la que maneja...
Lo que cargue la billetera.
Las finanzas...
¿Ha manejado presupuesto o no?
Del hogar. En empresa privada sí hemos manejado presupuesto alrededor de 10 mil millones de pesos.
Alrededor de 10 mil. Quienes estén oyendo esto y digan, no, pero estos manes no han... Perdón, manes, porque ahí está incluida Ángela.
Pero la empresa...
Pero esto no ha manejado, pues, ni una tienda. Pero en el caso de Diego Molano, no. Hablo de ustedes dos, de Ángela y de...
Pero si tú dices, mire, 5 billones de pesos, si tú lo acumulas, el presupuesto de Bogotá es 20 billones de pesos. En los 4 años de entre director de Acción Social y el ICBF manejó un presupuesto del de Bogotá.
Pero es que yo le estoy hablando a Ángela y a Samuel.
De niños
que están en desventaja frente a Diego por no haber manejado presupuestos importantes.
Saber manejar 11 mil millones de pesos es igual a también saber manejar grandes billones de pesos. Ahí lo importante es la transparencia.
¿Por qué no es lo mismo, Diego?
No, porque ejecutar 5 billones de pesos implica que tienes que movilizar, por ejemplo, en el ICB 11 mil personas.
Cada pero es muy importante la transparencia y haber ejecutado bien los recursos y haberlos ejecutado también, porque eso, mucha gente que...
¿Eso es una desventaja frente a Diego?
No, yo creo que eso es una experiencia valiosa, importante, que hay que reconocer, pero la historia de este país está llena de políticos con mucha experiencia que pocos resultados han dado.
¿Es el caso de Diego?
No, por supuesto que no. Yo, el doctor Diego, lo admiro y lo respeto y sé que es una persona honorable y diligente, pero yo creo que Bogotá necesita es alguien con carácter, con ideas, con transparencia y que logre liderar un equipo rodeado de los mejores, un equipo de expertos en movilidad, sí, en finanzas públicas, en seguridad, en medio ambiente.
¿Le parece que es más importante eso de saberse rodear y demás?
Yo creo que eso es muy importante.
Ya.
Es como el director de la orquesta. Es decir, no tiene que ser un gran trompetista ni un gran violinista. Tiene que saber cómo lograr que los instrumentos hagan una sinfonía.
¿Cómo lograr,
esa es
por
la
ejemplo
función? Y yo creo que el carácter, uh-huh, las buenas ideas y la transparencia le permiten a uno ese liderazgo para armar un equipo que le permita administrar Bogotá.
Somos la tendencia número 3 a esta hora, numeral candidatos de Uribe en la
bueno,
W.
Está,
vamos
está
subiendo. Apenas llevamos 30 minutos en el debate, el primer debate con el que se abre la campaña. Les decimos a todos los que nos están escuchando que hemos iniciado con este debate de los uribistas por la alcaldía de Bogotá, porque son los que ya están como organizados, pero vendrán muchos más. Yo puedo decir que este es el debate, de alguna manera, de la derecha. En la capital de la República vendrá el debate de la izquierda cuando tal vez estén un poco más organizados, que eso es ya, porque eso antes de marzo ahí.
Centro democrático.
Y yo me considero el centro social del centro democrático.
O sea, usted está más a la izquierda en el centro democrático.
Yo soy el centro social, sí, estoy preocupado por lo social.
¿Está más a la izquierda o no?
Encuentro cuál es mi del centro democrático, sí, mi prioridad es la educación y eso es porque me importa
usted,
lo social.
¿Usted en el centro democrático en dónde está? ¿En los más beligerantes, digámoslo así, o los más de derecha, los del centro o los de izquierda como Ángela?
No, yo soy del centro democrático.
Del centro democrático. ¿Y qué dice Samuel?
Vicky, a mí esas casillas no me gustan. Yo creo que hay que defender la iniciativa privada, la seguridad ciudadana, la competitividad y sobre todo un desarrollo urbano que nos permita darle calidad de vida a todos los bogotanos. Ponernos de izquierdas, de derechas, sí, esta ciudad la tenemos que construir entre todos.
Yo creo que
y hay unos principios ahí
razón, muy,
muy claros. Y porque meternos en ese debate es obsoleto. Esta ciudad hay que dejar de dividirla entre ricos y pobres. Acá tenemos
pero
que construir.
Pero fíjese que Ángela sí contestó, o sea, ella es obsoleta.
No,
me considero. A mí sí me gusta ser la parte izquierda del centro democrático.
¿Por qué
porque
le gusta?
Representa el centro social, porque representa el pensar en las personas. Yo me considero el corazón grande del centro democrático.
Pero es que vea, la seguridad es para todos, para ricos y pobres. Generar empleo es para todos, para ricos y pobres. Un medio ambiente sano es para todos, para ricos y pobres. Un transporte público eficiente. Esto no es de izquierda o de derecha. Yo soy un candidato con unos principios muy claros. Y yo no niego mis convicciones, pero me parece que entrar a dividirnos en esas categorías pues es un encuadre obsoleto hoy en la política mundial. Eso es
Vicky, yo creo que uno de los grandes perjuicios que le generó la izquierda a Bogotá es que nos tuvieron 12 años entre izquierda o derecha y la ciudad no avanzó. Luego 4 años de Petro.
¿Tiene eso nombre o no tiene nombre?
Y la ciudad no avanzó. Yo quiero ser con el Centro Democrático de esa generación que no se queda atrapada en el pasado, sino que construye hacia el futuro, que busque soluciones a los ciudadanos con carácter, con principios, pero por supuesto con resultados, porque lo que los ciudadanos quieren es que realmente se solucionen los problemas que hoy viven a diario. El robo en Transmilenio, que no funciona el parque porque está lleno de humo, de lo que se consumen los marihuaneros en las esquinas, de que los papás puedan decir, oiga, queremos ir a la universidad, hay 100,000 jóvenes diaria anualmente en Bogotá que se gradúan y solo 50,000 entran a la universidad. Un alcalde tiene que preocuparse.
Y que hay que acabar no solamente la discusión de izquierda o derecha, pero también de ricos y pobres. Aquí lo que hay son ciudadanos, personas en Bogotá, la mayoría de ellos de clase media, además que se han esforzado, que se han levantado todos los días muy temprano para ir a trabajar, para empezar a salir adelante. Aquí también tenemos que decir es que Bogotá no es ricos y pobres, es los del sur o los del norte, ¿no? Bogotá somos todos queriendo tener una ciudad con buena calidad de vida, una ciudad con oportunidades para todos.
Vicky, para nadie es un secreto que Samuel Hoyos es un hombre de centro derecha, pero tengo la capacidad de construir consensos y entenderme con los contrarios.
Todos caben ahí.
Yo sí quiero ser un alcalde que tome decisiones técnicas en beneficio de todos los bogotanos. Un alcalde que garantice la seguridad, que es la mayor preocupación de unos padres de familia cuando mandan a su hijo al colegio y que es víctima del microtráfico. Un alcalde que tenga la capacidad de hacer una ciudad del futuro.
Jairo una tiene una pregunta
moderna y próspera.
Muy importante. Solamente un número, Samuel. De 1 a 5, califique al alcalde Peñalosa en lo que va de su gobierno. De 1 a 5.
3-5.
De 1 a 5, Ángela Peñalosa. 2, lo raja.
Totalmente.
¿Qué dice Diego Molano?
De 3, nos está quedando debiendo la ejecución para este año.
A ver, Jairo.
¿Y les preguntamos por Petro? ¿Cómo fue la alcaldía de Petro en números, muy rápido?
También 2 le pongo a Petro.
No, a Petro 1. Es que ese señor debería estar preso recibiendo bolsas de billete en efectivo de financiación.
0. ¿Quién sabe de quién? Yo le doy la calificación de 0. Destruyó esta ciudad y desafortunadamente generó unos problemas de división y de odio que aún hoy nos tiene así de polarizados y no hemos avanzado.
A ver.
Un tema que fue polémico. Sigue siendo polémico, le digo, en la anterior campaña, pero ahora es la Van der Hamen de Peñalosa. ¿Cómo él la quiere plantear, cómo se está desarrollando, o ustedes tienen alguna propuesta?
En el POT, que está en ese momento radicado en la CAR, está el proyecto de Lagos de Torca. Lo hemos leído y todo. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con el proyecto de Peñalosa. Uh-huh. Yo creo que hay que respetar el ambiente de la ciudad y además acaba de fallar.
O sea, ¿usted eliminaría el proyecto Peñalosa?
Revisarlo. Tal y como está diseñado, no me gusta. Hay que esperar igual la respuesta de la CAR. Ese es un proyecto que está en la CAR radicado al POT. Pero es un tema importante. Hay que respetar los humedales, que además son patrimonio de la humanidad, 11 de ellos en Bogotá. Y acaban de fallar una demanda que presentó un ciudadano y ya no se puede construir nada en los humedales. Había unos proyectos de ciclorrutas sobre humedales que tenía esta administración que tienen que parar en este momento por esa demanda que se falló.
A ver, Diego.
Yo creo que el alcalde Peñalosa cometió un gran error cuando hace 2 años y medio dijo que en la Van der Hamen había unos potreros. Ahí hay una reserva que tiene un valor ecológico. Y en los últimos 2 años, la administración, inclusive yo he participado de eso, mejoraron fundamentalmente esa propuesta. La que está actualmente presentada, estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque esa es una reserva forestal y ambiental urbana. Recuerde que estamos en una ciudad. La propuesta que tiene hoy Peñalosa va a permitirle que tengamos una reserva mejor. ¿Por qué? Porque esa reserva que está presentada hoy, la verdad es que es una reserva a construir. Hoy no tiene sino solo 7 hectáreas de árboles. ¿Qué propone esta nueva proyecto de reserva de Van der Hamen? Primero, pasaríamos de 1.100 hectáreas de áreas verdes a 1.700 hectáreas. Pasaríamos de 7 hectáreas de humedales a casi 109 hectáreas de humedales. Y en esa reserva que proponía antes Petro, se iban a sembrar 600.000 árboles. Ahora vamos a tener 1.000.000 de árboles. Y lo bueno de ese proyecto...
O sea, usted se quedaría con la propuesta de Peñalosa en la Van der Hamen.
Claro, el proyecto adicionalmente va a mantener la reserva y va a permitir tener vivienda, una vivienda de interés social que no invade la reserva y por el contrario, permite un verdadero...
¿Qué le quiere decir? Ángela le quiere refutar algo.
Quiero decir que además parte de ese proyecto estaba basado en que había un crecimiento de población en la ciudad. Y lo que se ha demostrado es que está creciendo la población de adulto mayor y que antes tenemos un problema de bono demográfico en la ciudad. Entonces, cuando se parte en querer hacer un proyecto con base en un crecimiento de población que no está pasando, entonces tenemos que pensar aquí mucho en las personas mayores en Bogotá. Es qué vamos a hacer con una población que está envejeciendo, estamos teniendo problemas de bono demográfico.
Sí, adelante.
Porque yo creo que hay una afirmación allí que no es del todo real en ese sentido, porque lo que pasó con Petro cuando limitó el crecimiento de la ciudad es que los ricos se fueron a vivir a Chía, a la Cajicá, y los pobres se fueron a vivir a Funza y a Madrid, generando el principal problema de sostenibilidad de la ciudad por los temas de
transporte. Yo estoy hablando del proyecto de Lagos de Torca como tal, que está justificado, parte de su justificación es el crecimiento de la población en la ciudad. Pero el proyecto como tal, por eso, está justificado por el crecimiento de la población. El proyecto que está en la CAR
es el proyecto de Lagos de Torca, otro es el proyecto de la Van der Hamen.
Somos la tendencia número 2
y toda la zona norte, pero está basado esos proyectos que propone Peñalosa en el crecimiento de la población.
Somos la tendencia número 2, numeral candidatos de Uribe en la W. Hola, Diego, espere.
Espere porque está muy...
Candidatos de Uribe en la W es la tendencia número 2 a esta hora. Ustedes pueden compartirlo y compartir
Samuel
sus opiniones.
Samuel el bueno, no Samuel el malo.
Samuel el malo.
Que no
¿quién
hemos
es
hablado
Samuel
de la
malo,
corrupción.
Samuel
el malo es Samuel Moreno, que está preso por corrupto, el del polo, el del carrusel de la contratación. Yo soy Samuel el nuevo, Samuel el bueno.
Samuel el bueno.
¿Quiere que le diga nada de
¿Quiere que le digan Samuel el bueno?
¿Ustedes? Que representa el futuro. El otro es Samuel Moreno, el corrupto.
El Moreno.
¿Ustedes creen que le queda bien el Samuel el bueno?
Yo creo que uno no debe tener ningún calificativo de eso.
¿Qué dice Diego? ¿Le gusta ese Samuel el bueno?
No, Samuel es Samuel.
Uy, oiga, yo Samuel, soy Samuel. ¿Van der Hamen de Peñalosa o desmontar la propuesta de Peñalosa?
Yo creo que nada atenta más contra el medio ambiente que un desarrollo urbano desordenado, que no tenga una planeación estratégica. Bogotá tiene que empezar a crecer hacia arriba. No podemos seguir creciendo hacia los lados y comiéndonos la sabana de Bogotá y los cerros orientales. El 70% del territorio de Bogotá es zona rural. Bogotá tiene unos activos ambientales muy importantes que hay que proteger. Hay que proteger la Vanderhamen y hay que hacer esa reserva.
O sea, ¿usted desmonta la propuesta de Peñalosa?
No le gusta.
Yo prefiero que crezcamos hacia arriba.
Pero, Samuel,
y hagamos, sí,
concretemos.
Yo prefiero conservar ese activo ambiental, ojalá poder ampliarlo.
¿Usted desmonta la propuesta de Peñalosa, sí o no?
Yo prefiero conservar la Vanderhamen y crecer hacia arriba.
O sea, que desmonta Bogotá la propuesta de Peñalosa.
Sí, claro.
Ayúdeme con la respuesta, sí, sí, no. La desmonta,
sí,
la desmonta.
Sí,
cuando usted dice que crece hacia arriba, ¿es que para que los ciudadanos
altura,
que están escuchando no?
En edificios. Adecuación urbana, Bogotá tiene que crecer en aldeas de 100.000 o máximo 200.000 habitantes, pequeñas ciudades al interior de la gran ciudad, con usos mixtos del suelo. No puede ser que acá haya unos barrios residenciales, otros industriales. No, acá tiene que haber un uso compartido del suelo, un uso mixto del suelo, porque eso permite que el espacio público sea más seguro, que esté habitado, que al lado de la casa usted tenga las oficinas, tenga las panaderías, estén los colegios. Eso nos baja del carro, nos permite no tener que hacer trayectos tan largos en transporte público, en vehículos particulares. Eso baja la contaminación, no nos comemos el territorio y podemos hacer una ciudad más limpia, más sostenible y sobre todo más competitiva. Hoy las entradas a Bogotá son un caos, la calle 13, la autopista norte,
la están
es
ampliando.
Imposible.
Pero Samuel,
ir a Villavicencio,
permítame ahí le replico algo el tema.
Entonces, eso que usted está pidiendo,
ese crecimiento es mucho más
eso que usted está pidiendo ambientalmente,
está pidiendo de ese tipo de aldeas, es lo que va a pasar en Lago de Torca, es lo que va a pasar,
claro,
en la reserva
Torca,
con la Vanderhamen, porque qué es lo que está proyectado allí. Un momento, parece que ahí desconoce las implicaciones de la propuesta que están ahora. Ese tipo de ciudades que usted está planteando son las que va a pasar el Lago de Torca. El Lago de Torca va a haber 120.000 viviendas, con ciclorrutas, con parques, con una extensión de la carrera novena con Transmilenio, con la extensión de Transmilenio por la autopista, y la pagan los constructores que ya se recogieron 1.5 billones de pesos porque van a tener derechos en altura, que es lo que usted está proponiendo. Y ahora, claro, lo que se está proponiendo en la Vanderhamen es igual una ciudad nueva, que es la ciudad verde, como las están construyendo en China, como las están construyendo en Europa. Una ciudad verde que combina una reserva forestal y en la mitad de la reserva casi 200.000 viviendas, que tendrán universidades, que tendrán vías adecuadas para respetar el medio ambiente porque pasan por encima de los humedales, que tendrán sitios de trabajo. Ese es lo que va a permitir que hacia el futuro los bogotanos tengamos que mirar siempre al sur para el trabajo.
Bueno,
sino
pero igual Lagos de Torca afecta a Vanderhamen porque afecta el corredor que va de los cerros.
Sí, una cosa
hacia
va con
Bogotá.
La otra.
Entonces
es
sí están relacionados.
Quiero que aprovechemos estos últimos minutos, por favor, porque me parece que pues, este es como el primer calentamiento. Hoy oficialmente empieza la campaña a la alcaldía y a las alcaldías y gobernaciones en todo el país. Empieza aquí a las 12 del día en la W, y aquí tendremos a todos los candidatos que sean posibles hasta el próximo 27 de octubre. Hoy estamos con el debate de los candidatos uribistas, solo uno de ellos. Ustedes no los van a ver a ellos tres aspirando a la alcaldía de Bogotá, verán a uno solo de ellos tres aspirando, siendo el candidato de Uribe, para ser claros, o el candidato del uribismo, o el candidato del Centro Democrático, que le gusta más a usted. Mire, me hacen una pregunta que me parece interesante preguntarles. Hoy ustedes ¿ya están gastando plata para la campaña? ¿Ya ustedes están gastando plata?
Pues sí, yo claro que esto implica un gasto, ¿no?
¿Ya están gastando?
Recorrer la ciudad, armar equipos, eso implica un gasto, pero nosotros aún, digamos, la campaña oficialmente empieza tres meses antes de la elección. Por ahora es financiación propia.
Ah, ya le entiendo.
Eso es la campaña.
¿Cuánto se ha gastado hasta ahora, Samuel?
No, pues es que estamos empezando.
Pero
por
que
ahora,
usted diga cuánto
poco.
Se ha gastado.
Ahora hemos hecho una campaña con voluntarios, pero esto implica un
pero
esfuerzo.
Pero usted dice que hay unos gastos.
Ahora,
¿cuánto se ha gastado más o menos?
No, por ahora muy poco. Por
pero
ahora
deme
ha sido
una
muy
cifra.
Poco, no sé. 5 millones de pesos.
¿Qué dice Ángela? ¿Ya está gastando?
Yo tengo una impresión de periódicos que me costó 2,400,000 pesos más el IVA, y tengo también una impresión de volantes que hice 1,200,000 pesos más el IVA, para decir no a la valorización a través de mi demanda, la valorización. De mi dinero, de mi salario, ahorrar en bastantes cosas para poder invertir.
Nosotros hemos hecho un presupuesto inicial, porque hay que organizar muy bien las actividades que uno tiene, de más o menos 25 millones de pesos que podríamos programar de aquí hasta que suceda la consulta.
¿Y dónde salen?
Recursos propios, llamar a los tíos, llamar a los amigos, llamar a los voluntarios a que nos digan, ayúdenos a poder organizar, porque la campaña oficialmente del Centro Democrático, cuando hacen el anuncio el 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Y presenta un proceso de selección interna, y en ese proceso los candidatos deben difundir.
Entonces aquí viene la pregunta veneno que me están diciendo que les haga, y es que si ustedes van a reportar ese dinero, porque la campaña, me dicen, dura 4 meses y un poco más para los que recogen firmas, y solo pueden hacer gastos en campaña en ese tiempo.
Pero es que, Vicky, eso no se considera a los ojos de la ley un gasto de campaña. Nosotros estamos en un proceso interno, y después, cuando ya haya un candidato registrado, ahí sí
ahí aparecen que, los ahí gastos aparece que se tienen que reportar.
Y ahí hay que reportar unos gastos.
Los estatutos del partido definen unos mecanismos internos, y ese mecanismo interno puede ser o una consulta o una comisión de encuesta. El Partido Centro Democrático definió, como lo establecen sus estatutos, que será una entrevista y una encuesta, y en esa medida pues hemos avanzado.
Pero Vicky, me parece importante la pregunta, y si quiere nos comprometemos por transparencia a publicar los gastos que hagamos, aunque la ley no lo exige, en esta etapa inicial de la campaña. Por lo menos Samuel Hoyos lo va a hacer en adelante, voy a registrar los gastos que haga.
Bueno,
estoy viniendo registrando, por eso le dije valores exactos, porque tengo las facturas contra lo que he gastado, donde lo he sacado.
Le entiendo perfectamente. Tenemos unas preguntitas rápidas, Jairo, que me parecen interesantes, pero antes quiero preguntarles, pero rápido es rápido porque tenemos 5 minutos. A ver, hay otras personas aspirando a la alcaldía de Bogotá. Por la última encuesta que salió, si hoy fueran las elecciones, ganaría Claudia López, no ganaría ninguno de ustedes. Por las últimas encuestas que se han publicado, les voy a preguntar muy rápido por otros aspirantes que han puesto su nombre ahí a rodar, y me dan su opinión con una sola palabra, lo que piensan de esa persona. Antonio Navarro.
Petrista.
A ver, Ángela.
Sí, secretario de gobierno de Petro.
Pastuso.
¿Y eso es bueno o malo?
Pastuso.
¿Que no debe ser alcalde de Bogotá?
Pastuso.
Bueno, Claudia López.
Gritona.
Polarización.
Provocadora.
Miguel Uribe.
Secretario de Gobierno.
Trabajó para Peñalosa, inexperiencia.
Joven.
Aquí ya me aparece que digo Mulano, no. Holman. Morris.
También petrista.
Escándalos en Canal Capital.
Fiel a Petro.
Carlos Hernando Galán.
Tibio.
Que invita a la polarización y no quiere unirse con ningún sector.
Buen político.
David Luna.
Un buen ministro.
Trabajó para Juan Manuel Santos.
Carrera política local.
Jorge Rojas.
No lo conozco.
Utilizó integración social para campaña política.
Hizo política con recursos públicos.
¿Ustedes sí están seguros de que uno de ustedes va a ganar la alcaldía de Bogotá?
Absolutamente convencidos.
Sí, Vicky, nosotros hemos demostrado tener capacidad de trabajo, coherencia, ideas, hacer una política honesta, y yo creo que Bogotá es un electorado exigente, pero es un electorado que obedece a las mejores propuestas, a las mejores ideas, y no está comprometido ni con las maquinarias de la politiquería, ni con discursos populistas que ya han demostrado en el pasado que son malos administradores y de la corrupción.
Para que no pierda el impulso. ¿Corridas de toros en Bogotá, sí o no?
Eso no lo define el alcalde. Yo respeto la decisión de la Corte Constitucional.
No, ¿le gusta? ¿Le gusta?
Yo no voy a imponer mis gustos personales. Yo he ido a las corridas de toros.
¿A mí le gustan?
Sí, pero no las voy a prohibir ni las voy a imponer. La Corte Constitucional ha dicho que en las ciudades donde es una tradición, pues se mantiene. Pero
no corridas de toros, soy de la bancada animalista, me he pronunciado no solamente ahora como concejal, desde hace más de 10 años he pertenecido a movimientos ¿sí? animalistas, no a los toros.
No a las corridas de toros. Yo le hice una promesa a mi hija Sofía, que tenía en esa época 15 años, me dijo, yo quiero que seas concejal, pero por favor, promueve la protección de los animales, y tengo ese compromiso como lo tienen miles de generaciones jóvenes ahora en Bogotá. Pero déjeme responderle una pregunta frente a lo que hicieron de que tú crees que si vamos a ganar. Mira, los bogotanos hoy tenemos una ciudad que es de todos los colombianos. Aquí hay bogotanos, caleños, boyacenses, cundinamarqueses por todo lado. Eso es lo que yo encuentro, que es un electorado exigente, independiente y rebelde. No es un electorado de izquierda. Quieren un alcalde que responda con soluciones, que tenga criterio, que es un alcalde cercano, que solucione los problemas de hoy. Varios de los problemas que tenemos hoy es que no se solucionan los problemas de los ciudadanos, y nosotros lo vamos a trabajar, y es en ese sentido, aquí nada está ganado. El Centro Democrático tiene una propuesta para conquistar el corazón de esos bogotanos.
¿Cuál ha sido el mejor alcalde de Bogotá de toda la historia que usted se acuerde, Samuel?
Jaime Castro.
Primera alcaldía de Antanas Mocos.
¿Qué dice Diego?
Jaime Castro, un ilustre rosarista, que yo le leí un libro cuando él dijo 3 años de soledad después de que terminó su alcaldía, y él mostró cómo decisiones racionales, como la creación del Estatuto 1421, todo el proceso de la creación del predial y la valorización y la reforma administrativa le dieron vida a esta capital después de la Constitución del 91.
¿Un drogadicto es un delincuente o no, es un enfermo?
Es un enfermo. Un drogadicto es un enfermo, pero el jíbaro es un delincuente al que tenemos que perseguir sin piedad.
¿Usted ha consumido drogas?
Yo no he consumido drogas.
Ángela.
Un drogadicto es un enfermo, y por eso hay que apostarle a la educación para que no caigan, y también atención en salud mental, porque muchos caen por enfermedad no he consumido.
¿Qué dice Diego?
Un drogadicto es una persona que desde su casa no tuvo el suficiente cuidado para garantizarle el cuidado adecuado. Nunca he consumido drogas ni fumo.
Nada.
Nada, no fue.
Pues señores, lo que queremos es desearles mucha suerte. Gracias por aceptar esta primera invitación. Gracias por venir a abrir la campaña política de este año para elegir alcaldes y gobernadores. Y nada, pues mucha suerte para los tres. Que gane el mejor de ustedes, porque quien gane, pues es el que va a ir a disputar la alcaldía de Bogotá, y lo que queremos es que quienes vayan a disputar la alcaldía de Bogotá pues sean los mejores, que elijan entre los mejores y no entre los regularcitos o los peorcitos. La definición que usted hace de Uribe, Samuel.
Un gran presidente.
Definición de Uribe.
Un hombre que ama Colombia y que ha trabajado sin descanso por Colombia.
Definición de Uribe.
El mejor presidente.
Señores, mil gracias por estar con nosotros.
A usted,
un abrazo.
Vicky, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Vicky, por la invitación. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Nos encanta que Bogotá es una sociedad crítica que busca propuestas y que estén muy pendientes de las propuestas de cada uno de nosotros.
Un saludo especial a todos los bogotanos, a todas las familias que nos oyen hoy acá.
Si estuviera aquí Germán Vargas, diría que esta cabina está llena de pollos.
Muchos pollos.
Muchos pollos. ¿Son ustedes muy pollos o son gallos?
Pero hay unos pollos con mucha experiencia.
Somos gallos de pelea. Lo hemos demostrado, Vicky, y vamos a trabajar con amor, con dedicación y con transparencia por Bogotá.
En una palabra, lo más difícil de hacer campaña.
Lo más difícil de hacer campaña es cuando uno se encuentra un petrista y ni siquiera le da la oportunidad de discutir y dialogar.
Eso es la polarización, no poder argumentar, porque a veces hay gente que se cierra a uno a escuchar lo que se está diciendo.
Lo más difícil de hacer campaña es hacer campaña sin maquinaria, sin bolsas de plata como las de Petro, sino a pulso, con trabajo y con energía, y eso es lo que yo estoy haciendo por Bogotá.
¿Ustedes son capaces de ganarle a la izquierda?
Sí, somos capaces, y lo vamos a hacer.
Pero además somos capaces con propuestas. Aquí no es de ganarle a la izquierda, es de presentarle las mejores propuestas a la ciudad.
El reto no es ganarle a la izquierda, el reto es unir a los bogotanos para consolidar una ruta de transformación que mejore la calidad de
Bogotá. Pero los bogotanos quieren que nosotros le cerremos el paso al populismo y a la corrupción que durante 12 años...
Los dos que pierdan, le van a ayudar al que gane.
Esas son las reglas del juego que hemos definido.
Vamos a hacer un equipo
democrático.
Pero aquí lo que quieren los bogotanos es propuestas y alguien que no polarice. Vicky, alguien que trabaje por esta ciudad.
Una cosa muy importante.
A ver, Samuel.
Acá hay que hacer una gran coalición.
Samuel el bueno. Sí.
Yo soy Samuel.
Samuel el bueno. Vicky, necesitamos una coalición. Bogotá necesita una coalición.
¿Quiénes caben en esa coalición
con aquellos candidatos que compartan una visión
¿Quiénes?
De ciudad?
No, hay
Miguel Uribe, David Luna.
Pero aquí hay que traer a los sectores cívicos, a los sectores empresariales, a los sectores sociales.
Una amplia coalición por encima de las vanidades personales.
No
podemos repetir el escenario.
Una coalición ciudadana por Bogotá.
Que llevó a Petro a la alcaldía con el 27%.
¿Son conscientes que en la última elección, en la primera vuelta, ganó Fajardo en Bogotá y en la segunda Petro?
Sí, pero esta vez les vamos a ganar nosotros.
Pero miren, lo mismo nos dijeron del sí y el no, y el plebiscito del no ganamos, y lo hicimos igual, recorriendo la ciudad.
Chao, señores, recuerden que el hashtag es #candidatosdeUribe en la W. Ya regresamos.